Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Hora Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad!
¡De América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas.
Seguimos adelante en Kale Gorrian, ya saben, en la sintonía de Infozazpi y Ratia. Es lunes, así que saludamos a Jakue Pascual. Egunon, kaixo Jakue.
Egunon, kaixo.
Bueno, hoy seguimos leyendo el Egin de 1984. Estamos pues enero, febrero, noticias de aquella época. Y hoy traigo noticias, yo creo que te van a parecer bastante interesantes en relación con el antimilitarismo, la lucha ecologista en contra de los vertidos radioactivos. Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Hay bastante, una ensalada mixta, podríamos decir.
Sí, bueno, es una época donde todo este tipo de cosas están un poco
a pie de calle. A flor de piel, ¿no?
A pie de calle. A flor de piel y a pie de calle, sí. Bueno, por ejemplo, y hoy en día siguen siendo problemas que están, o sea que igual. Lo que pasa que bueno, parece que tenemos otros mecanismos, ¿no? Uh-huh. Que en aquella época no existían.
Bueno, el mecanismo de la manifestación prácticamente sigue siendo igual, eso se repite, sí, eso no hoy en día, mucho. Tal vez con menos asiduidad, pero te digo porque aquí veíamos, bueno, a pie de página, los antimilitaristas también se manifestaron en Barcelona, leemos manifestaciones de objetores de conciencia en las cuatro capitales de Euskadi Sur. Bueno, hay que decir que estamos hablando, sí, de objetores de conciencia porque todavía
no existe
el movimiento
todavía
de insumisión,
existe,
como tal no estaba, ¿no?
No, es que todavía no existía la ley de objeción de conciencia.
Claro.
Y ni tan siquiera existía un reglamento para la prestación social sustitutoria, que fue lo que forzó a la segunda fase del movimiento, que fue la de la insumisión. En esta fase todavía estábamos planteando el derecho a la objeción de conciencia y el no tener por qué ir a la mili, ¿no? Entonces, es la fase de que se denomina la fase de la colectiva. Había un escrito con el cual nos presentábamos los que íbamos a ser objetores en el gobierno militar. Y en ese escrito decíamos que nosotros nos declarábamos objetores y que no íbamos a hacer la mili. Y eso era la declaración colectiva. Todavía no existía ley, entonces, pues bueno. Y fue un movimiento importante porque fue el preámbulo de lo que luego será el movimiento de la insumisión. Aquí se pusieron las bases un poco del cuestionamiento militarista del Estado y, por otro lado, se pusieron las bases para que la siguiente generación pues pudiera enfrentar lo que era la lucha contra la insumisión, ¿no? Fue una lucha muy importante. Conseguimos aglutinar en todo el Estado, sobre todo, evidentemente, en Euskal Herria y en Hegoalde y en Cataluña, la mayor parte de objetores. Conseguimos aglutinar a unos 10.000 y pico objetores. Nosotros creíamos que era muchísimo. Luego, con la insumisión, se consiguieron agrupar a 100,000+ objetores, ¿no? Con lo cual, en pocos años, el movimiento se expandió. Y estos fueron un poco el primer cuestionamiento que había de todo lo que era la lógica militar y la lógica de la imposición de la circunscripción de las personas en la mili, ¿no? Uh-huh. Todo esto hay que entenderlo también en un contexto donde estaba la lucha contra la OTAN, donde se estaba planteando la lucha en torno a lo que iba a ser el referéndum de la OTAN, en un contexto, a su vez, bastante delicado por todo lo que era la política de bloques, con todo lo que fue el despliegue de los euromisiles y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues había grandes manifestaciones contra la OTAN y a la vez había, sobre todo en Euskal Herria, había continuamente acciones contra los sorteos de mozos que iban a la mili, desfiles militares, acciones contra lo que eran los gobiernos militares de las diferentes capitales vascas, de todo. Se hacían pintadas. Y bueno, se fue creando un caldo de cultivo en el cual, pues bueno, nos juntamos, ya te digo, unos 10.000 objetores en todo el Estado, sobre todo vascos y catalanes, y planteamos el primer pulso al Estado en esta cuestión, hasta tal punto que bueno, que se retrasó todo lo que era la puesta en marcha de la nueva ley de objeción de conciencia. Evidentemente se retrasó mucho más la puesta en marcha de la prestación social sustitutoria y acabamos en una especie de limbo en el cual no nos amnistiaban, por decirlo de alguna manera, pero nos llegaron a pasar a la reserva, ¿no? Una vez que ya se dieron cuenta que con nosotros no podían, pues terminaron por pasarnos al cabo de unos años a la reserva. Y entonces fue cuando empezó la segunda fase, que era ya cuando ya habían establecido una ley de objeción de conciencia y una prestación social sustitutoria, y ahí es donde empieza la segunda fase en el año 88, que es cuando se juntan los primeros insumisos que van a dar el paso, y a partir del 1989 pues empieza la segunda fase de esta batalla contra la conscripción militar, ¿no? Que es la insumisión.
Bueno, sumisión que ya hablaremos. Al fin y al cabo era lucha antimilitarista. Aquí 50.000 manifestantes denunciaron ayer en Madrid la permanencia española en la OTAN. Esta era una manifestación que leíamos en las páginas de Internacional. Y, por ejemplo, yo no sé si tú conociste, pero en la foto destacaban el exalmirante portugués Coutinho.
El almirante
Rojo. Ha sido uno de los destacados participantes de la marcha. No sé si te suena a Coutinho.
Sí, perfectamente. Uno de los actores de la Revolución de los Claveles. Además, es curioso, el hombre este tuvo un papel muy importante, ¿no?, en todo el proceso de descolonización por parte de Portugal de Angola, ¿no? Él había sido militar en Angola, era marino, pero estaba a cargo pues de patrulleras o de barcos pequeños que patrullaban por los ríos de Angola, ¿no? Y bueno, y este hombre pues bueno, tenía una clara tendencia comunista. En un momento determinado se le asociaba bastante a lo que era el Partido Comunista Portugués, pero siempre yo creo que era una persona que va más por libre, ¿no? Sí tenía unas ideas comunistas bastante formadas, ¿no? Sobre todo las formó a partir de su experiencia colonial y en su experiencia de la Revolución. Y aquí, pues evidentemente, pues apoyaba la campaña contra la OTAN que se estaba realizando en el Estado español. Aparece en esta se hacen unas grandes manifestaciones en Madrid con lo que era la coordinadora anti-OTAN y tal, ¿no?, en la cual participaban pues cientos de grupos colectivos de todo tipo. Y bueno, pues es en ese contexto donde vuelve a aparecer un poco este héroe, por decirlo de alguna manera, de la Revolución de los Claveles.
Bueno, vamos a cambiar de tema, Yacue, si te parece. Además, mira, una foto, altos hornos de Bilbao y delante una vaca ahí en la campa. Bueno, digamos que la foto es una foto de archivo y en ella sale, bueno, pues una ladera con una vaca lechera y al fondo los altos hornos de Bilbao, ¿no? Y sí. El titular dice, La contaminación es crítica durante 65 días al año en el área del Gran Bilbao. Luego en su día...
Vendría
Escorbuto y diría que eran ratas
Bilbao,
de Vizcaya allí.
Bilbao, claro... Bilbao y el Gran Bilbao, ¿no?, era fruto de un tiempo concreto, ¿no?, de una política económica concreta, de un proceso de industrialización concreto en el cual las acerías, en el cual todo lo que era la siderurgia, pues y todo lo que era las plantas químicas tenían un peso importantísimo, ¿no? Entonces, el área del Gran Bilbao concentraba una grandísima cantidad de contaminación de todo tipo. Contaminación acústica, contaminación atmosférica procedente del CO2 de los coches, contaminación química. Había extensiones enteras de terrenos entre municipios que estaban totalmente contaminados por Lindane, por no sé qué. La ría, había que ver la ría de Bilbao. Hoy en día miras la ría de Bilbao y, bueno, ves algo, ¿no?
Pero es que ¿cómo? Aquella, se pescan lubinas, sí. Incluso algún lenguao.
Yo en aquella época, en ese año, he visto pescar angulas debajo del puente de Deusto en Bilbao.
Seguro que eran angulas.
Y te aseguro que había...
¿Seguro que eran angulas?
Sí. Angulas, como lo oyes. Y era curioso, ¿no? Porque decías, ¿cómo puede subsistir algo en esta ría? Porque la cantidad de metal, incluso metal pesado que tenía esa ría, no era una contaminación solo de residuos orgánicos que iban a la ría, no era una contaminación industrial que venía, figúrate, por toda la cuenca del Nervión, desembocaba pues en Santurtzi, ¿no?, en el Cantábrico, ¿no? y era increíble, pero era así, ¿no? Entonces, claro, en esos años es cuando empieza toda la concienciación sobre estos temas, sobre el tema de los residuos, sobre el tema de la contaminación acústica, sobre el tema de la contaminación de los vehículos a motor, sobre el tema de la contaminación de los ríos. Es cuando, después de lo que del primer periodo que tuvimos de aprendizaje de lo que era lo ecológico, que fue en torno a la lucha contra el demonio, pues bueno, una vez que desaparece el objeto central de la lucha antinuclear, pues nos damos cuenta que la lucha ecológica es un complejo, ¿no?, de luchas que tienden a entender la forma de vida de una manera diferente y que hay que empezar a incidir, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a incidir en todo lo que es el tema del urbanismo, el tema de los carriles de bicis. Y en este contexto, pues la misma presión obliga a las instituciones a los grupos de estudio a que empiecen a tomar cartas en el asunto y pongan equipos a disposición de la investigación para saber realmente con qué nos estamos enfrentando, ¿no? Es por aquella época, un poquito posteriormente, donde empiezan a poner una red de medición, ¿no?, para medir ya sistemáticamente los niveles de contaminación, ¿no? Y evidentemente, como es una época donde lo que se produce es, con la crisis económica del momento, lo que se produce es una desindustrialización, todo eso también, aunque perjudica a lo que es la clase trabajadora y a los empleos que existían en aquel momento, a la larga pues también beneficia en alguna medida la recuperación del espacio natural o el espacio natural que se comparte con la urbe, ¿no? Entonces ahí son unos años un poco también de concienciación a estos niveles y de primeras intervenciones desde la administración en temas ecológicos también.
Pues hilando un tema con el otro, precisamente, plena época de reconversión industrial fomentada por el gobierno español, huelgas generales por doquier, y por ejemplo el 4 de febrero leíamos, la huelga general en el sector del metal sería el 3 de febrero, imagino, leíamos: la huelga general de ayer desbordó el metal en Vizcaya y Guipúzcoa, la solidaridad de la enseñanza y el nivel de participación activa, características de la jornada, y la foto, bueno, vemos, en algún momento del día la Guardia Civil, bien pertrechada, hizo aparición en Hernani y desmontó algunas barricadas. Si vemos la foto, bueno, pues básicamente lo que se ve aquí es un follón bastante gordo, con bastantes barricadas en las calles de Hernani.
Claro, lo que viene es todo el desmantelamiento del sector industrial y evidentemente uno de los sectores principales que tenía una participación importante de capital público era el sector del acero, ¿no?, de la siderurgia. Y en concreto pues en torno a lo que es la sociedad Acereales, que controlaba varias factorías muy importantes que daban trabajo a muchísima gente y que condicionaban hasta cierto punto la forma de vida de determinadas zonas, ¿no?, tanto de la margen izquierda como en Guipúzcoa, ¿no? Estaban factorías como la de Orbegozo, la de Echeverría, alguna serie de factorías que estaban, bueno, que tenían una base de capital público, etcétera, etcétera, y sobre ellas pues ejerce en un primer momento todo el proceso de reconversión, ¿no?, que al final terminará en lo que es la acería de Llodio, la mini acería de Llodio, ¿no?, con todo el proceso de terciarización que se impone a partir de ese momento a la sociedad vasca, ¿no?, con lo que es el desmantelamiento industrial, ¿no? Estamos en la crisis de los 80, una crisis de reconversión y de reestructuración muy diferente a la crisis financiera de estos momentos.
Pues,
y sí hubo grandes luchas en torno a la siderurgia y en torno a los astilleros, que luego, pues como luego serán las batallas en torno a los astilleros de Euskalduna, etcétera, etcétera. Es un momento muy muy convulso a ese nivel, donde funcionan en muchos pueblos asambleas de parados que presionan a pie de obra pues para que los capataces y los responsables de obra pues contraten a la gente del pueblo. Es un momento donde el paro juvenil pues alcanza ya un 50% en Egoalde y claro, las expectativas eran unas expectativas bastante reducidas para la mayor parte de los jóvenes y para la mayor parte de la población, ¿no? Y en ese contexto pues bueno, se dan este tipo de enfrentamientos que también estaban marcando de otra manera un cambio de paradigma en la forma de producir y en la forma de entender nuestra economía, ¿no?
Pues sí, también leíamos, por ejemplo, un martes, 14 de febrero de 1984, en EGIN, titulares como este: hambre física en los colegios públicos de Pamplona. Los malos tiempos que corren han obligado al Ayuntamiento de Pamplona a subvenir con o ayudar con algo más de 21 millones de pesetas a las necesidades de numerosos escolares de los colegios públicos de Pamplona, cuyos padres no pueden afrontar claro. el costo de la comida de sus hijos. Bueno, está, por ejemplo, una noticia es que leíamos un día lleva,
el paro lleva a no, pues poder, sí. a no poder garantizar unos mínimos en la propia familia y a los hijos. Lo mismo que está sucediendo ahora en amplios sectores sociales y en amplias capas de la población, incluso gente que hasta ahora llevaba un ritmo de vida, bueno, vamos a decir, acomodado, ¿no?
Pues sí, y en esa época, pero se nos termina el tiempo, leíamos también titulares, aunque los paso rápidamente porque tenemos que terminar, como los escolares contra los vertidos radioactivos en el Atlántico, bueno, pues que se juntaban para hablar del tema, etcétera, etcétera. Sí. También leíamos que Camacho y la Pasionaria visitaron a los encerrados en la Catedral de Sevilla, por ejemplo. Bueno, creo que eran jornaleros los encerrados.
Que arrastraran un problema histórico.
Sí, ahí sigue ese problema. Y también, noticia que, bueno, a ver si la podemos comentar la próxima semana o en la próxima ocasión, leíamos también, en este caso, un 9 de febrero, que era jueves, dos refugiados muertos en un paso más de la Guerra Sucia. Vicente sí. Perurena y Ángel Gurmindo fueron tiroteados anoche en Hendaya.
Sí, bueno. Era la actividad del GAL estaba en pleno apogeo.
Bueno, pues lo comentaremos en próximas ediciones de Atzordán, pero por hoy tenemos que terminar. Mi esker, Iacue.
Vale, agure.